quiere sitio todavía aquí detrás de algún espacio. Si se oye, se oye bien fuera, ¿no? Quiero probar con el micrófono últimamente. El otro día me comentaba una persona: a veces vivo como si fuera incapaz cuando soy incapaz, como si fuera tonta cuando no lo soy. Y es cierto que a veces no solamente esta persona, sino muchas podemos vivir así, viviendo como incapaces cuando somos mucho más capaces, o como tontos cuando no somos tan tontos. Y eso tiene que ver con esa inseguridad que a veces nos da la vida, ¿no? Nos produce, nos provoca la vida, el sentirnos inseguros ante las cosas, ante circunstancias. Yo creo que la inseguridad es parte de nuestra condición. Aquel que se la da de muy seguro, muchas veces, pues es el más inseguro. O dime de lo que presumes, dime de lo que careces, como tantas veces escuchamos. Aunque es verdad también que cuando vemos a una persona muy segura, nos ponemos más inseguros nosotros. Y que hay campos en los que somos más inseguros que en otros. Siempre nuestra especialidad, pues somos más seguros. Si hacemos cosas nuevas, nos pone más inseguros hacerlas. A los sacerdotes nos sigue poniendo inseguros predicar, aunque lo hagamos todos los días. Porque yo creo que la vida es así. La inseguridad es parte de ese miedo que tenemos muchas veces a hacer las cosas mal, a que no nos resulten, a fracasar. Lo malo es cuando esa inseguridad lo que provoca es que dejemos de hacer las cosas, que nos quedemos quietos y no hagamos nada, porque eso sí que lo que hace es trabarnos, ¿no? Trabar nuestra vida, impedir que avancemos. Y hace también que nos aburramos con nuestra vida. Estoy escuchando a Emilio Duro, que es un motivador, pues decía: solo se aburren aquellos que hacen cosas que no les apasionan. Cuando a alguien le apasiona algo, no se aburre. Ese debería ser nuestro sueño, ¿no? Realmente vivir tan apasionados con nuestra vida, con lo que hacemos, con todo lo que hacemos, y no tengamos tiempo para aburrirnos. Aunque hay gente que se sigue aburriendo, curiosamente. Y no hay nada peor que un niño que se aburre, ¿verdad? Eso sería extraño. Y nos puede pasar a los adultos, que nos aburramos con la vida, con las cosas que hacemos. Y perdamos entonces la ilusión por avanzar más, por hacer más, por vivir más. El entrenador de Rafa Nadal, que habla a veces, pues decía que lo importante es vivir con ilusión lo que uno hace y no tanto el éxito que va a obtener, la meta. Y sin embargo, a veces ponemos la satisfacción solamente en el éxito que buscamos y no tanto en el trabajo que cuesta llegar a esa meta. Queremos el éxito fácil, o rápido, inmediato. ¿Qué nos cuesta esa espera, o esa paciencia, o esa sabiduría para vivir? En definitiva, es de lo que se trata. Hoy la lectura nos hablaba de ese sabio que tenía la sabiduría de Dios, es decir, la capacidad para saber cómo actuar de acuerdo con lo que Dios le pide en cada momento. Ser sabios de la vida. Y eso nos cuesta. Nos sentimos bastante poco sabios, o a veces lo somos, muy poco sabios. El padre Cáceres decía que el verdadero santo de la vida diaria es el que vive, piensa y ama como un hijo de la providencia y como un enamorado de la sabiduría de Dios. Esa es verdad. El verdadero santo es el que vive como hijo de la providencia, se sabe que está conducido por Dios y por lo tanto que su vida tiene un sentido, que hay la conducción de Dios detrás, y a su vez vive enamorado de esa sabiduría que es Dios, vive enamorado de Dios y por lo tanto es capaz de reflejar en su vida la forma de actuar de Dios, de cómo Dios actúa y se mueve. No tenía una persona que comentaba, de una persona que estaba enferma de cáncer, que le decía a su mujer para tranquilizarle: mira, tú no te preocupes porque en realidad esta es la forma de actuar a veces de Dios que no comprendemos. Y le ponía un ejemplo: imagínate que en nuestra casa hubiera un incendio y tú tuvieras que sacar de la casa a nuestro hijo de 7 años, a la que tanto queremos, y que al sacarlo, pues él te dijera el camino que hay que seguir. Pues tú le dirías: hombre, yo soy tu madre, yo sé el camino que hay que seguir, porque soy mayor y ya entiendo por dónde hay que ir. Con lo cual no le harías caso a ese niño de 7 años que te pide salir por el camino que él cree. Y le decía: bueno, el amor de Dios es mucho más grande que el tuyo, y por lo tanto, si Dios nos conduce, tenemos que dejar que él elija el camino, aunque no sea nuestro, Aunque nos gustaría decirle, señor, que ese no es el camino. Por aquí no. Pero quizás sabe mejor que nadie cómo sacarnos de ese incendio y de esta vida. Y eso muchas veces nos cuesta entenderlo, porque vivir así es vivir con una sabiduría que no es tan humana, sino que es una sabiduría de Dios, una sabiduría distinta, una sabiduría que nos es dada, regalada. Y nosotros nos empeñamos en ser sabios a nuestra manera, a la manera más humana. Hoy hemos escuchado este evangelio que habla de las doncellas. Ya para el contexto, para los que no sabéis, pues las bodas judías, pues hay un momento antes de la boda final, de la celebración final, en que el novio iba a buscar a la novia y le esperaban las doncellas, amigas de la novia, con lámparas encendidas para mostrarle el camino. Y después ya iban a su casa para la boda y el banquete. Ese es el contexto que habla Jesús. Una boda, unas doncellas que están esperando. Y lo curioso de las 10 doncellas es que todas se duermen. Entonces, pensamos que ya no deberíamos dormirse a las necias, pero se duermen las necias y las sensatas. La gran diferencia es la alcuza. ¿Sabes lo que es la alcuza, verdad? Yeah. La alcuza, que en ella colocamos el aceite. Y ellas tienen alcuza, las otras no tienen alcuza. Y por lo tanto solamente tenían el aceite que había en la lámpara. Con lo cual, con el paso de las horas, ese aceite se consume. Y aquí, por lo tanto, llega la decepción cuando uno ve que las sensatas, que deberían ser generosas, son egoístas, ¿no? Porque no le dan un poco de aceite. Que lo haríamos todos, ¿no? Un poquito de aceite para que pudiera entrar al banquete. Y sin embargo, las sensatas egoístas, pues no lo dan. Se lo guardan, todo el aceite para ellas. Es curioso, ¿no? Cómo toda una parábola da tanto para tanto juego, para pensar o meditar sobre qué significa o qué hay detrás de cada imagen que utiliza Jesús, porque Jesús siempre utiliza imágenes para hacernos ver algo más. Siempre que Jesús habla del banquete, es el reino del cielo, es la felicidad plena, es la plenitud, donde estaremos ya seguros, donde no habrá inseguridad, donde caminaremos con la seguridad plena de estar ya con Él, donde no habrá nada que demostrar, donde la providencia estará clara, porque estaremos con Él. Pero mientras tanto, Jesús dice, bueno, mientras tanto, ¿cuál es el reino? La espera. El reino ya está aquí, en la espera. La espera de esas doncellas que están con sus lámparas encendidas, que están deseando que llegue el novio, que están anhelando. Aún así se duermen, porque es parte también de la vida, muchas veces. Pero sin embargo, algunas sí que acumulan aceite. Acumular aceite es lo que está en nuestras manos. Que la lámpara arda es un don de Dios, pero el aceite está en nuestras manos en cuanto a ese sí a Cristo que le damos. Las doncellas realmente no eran egoístas, porque el sí a Cristo es personal. A veces, cuando conocemos a alguien que no está convertido, que está lejos de Dios, pensamos, yo daría mi sí por él, ¿verdad? Pero daremos nuestra fe. O haríamos que lo empujaríamos con nuestra fuerza. Pero el sí es de él o de ella. El sí es de esa persona a la que nos gustaría convertir con nuestras fuerzas y que cambiase de vida y que creyese más. Y sin embargo, el sí es suyo, no es nuestro. Nosotros podemos dar el sí para aquellos que son pequeños cuando bautizamos a un niño. Damos el sí de nuestra fe. Pero en realidad, el sí es personal de cada uno. Hoy el Señor realmente nos vuelve a preguntar, bueno, ¿dónde está tu sí? El sí es el aceite con el que llenamos la alcuza. El sí es ese sí que renovamos cada día en fidelidad. El sí es la perseverancia de la que están hablando hoy las doncellas, que se mantienen con sus lámparas encendidas. Es el sí que queremos hoy renovar. El aceite también son nuestras obras. Nuestras obras que día a día vamos realizando o no realizando. Muchas veces nuestros mayores pecados, que no nos decimos, muchas veces son los pecados de omisión. Y cuando debemos confesar, digamos, decimos en realidad, la mayor parte son pecados de omisión. De falta de amor, falta de generosidad, falta de servicialidad, falta de decirle que sí a Dios cuando le negamos con nuestro silencio, cuando Él nos pide cosas y decimos que no, pero simplemente porque lo olvidamos o nos aburrimos de Él. Esa es en realidad nuestra gran infidelidad, la infidelidad de la omisión, del dejar de hacer, del aburrirnos de nuestra vida, de dejar de apasionarnos, de dejar de vibrar por ideales más altos, porque nos acostumbramos a la mediocridad. Y entonces nos dormimos. Nos dormimos con nuestras lámparas encendidas, pero sin aceite. Y dejamos entonces que se vaya apagando esa luz que dura. Creo que el gran mensaje de hoy es que estamos llamados nosotros a mantener esas lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre de hoy necesita ver luces que le muestren el camino. Incluso aunque no quiera. Por eso vemos a esos mártires. Siempre que tenemos a los mártires pensamos en esas luces encendidas de personas que han sido fieles hasta el final. Fieles en el amor, fieles en lo pequeño, fieles en el sí diario. Es la fidelidad que quisiéramos desear para nosotros y queríamos vivir y queríamos también pedir para que todos la tuviéramos, esas lámparas encendidas. Porque hace falta signos visibles del reino de Dios. Cuando Jesús dice, las doncellas son el reino de Dios, quiere decir, nosotros somos ya el reino de Dios. Nosotros cada vez que decimos que sí a Dios, Dios, cada vez que somos fieles en lo pequeño, estamos reflejando lo que va a ser la plenitud, lo que va a ser el reino, lo que va a ser la fiesta. Mientras tanto, eso sí, tenemos que caminar, tenemos que confiar y tenemos que esperar. Queremos pedir al Señor que nos regale esa actitud de espera. Si alguien refleja y encarna la espera, es María. María arrodillada junto al ángel, María caminando ante Isabel, María acompañando a Jesús a la distancia, es el símbolo más fuerte que tenemos de esperanza. Aquella que cree contra toda esperanza. Y nosotros que muchas veces nos derrumbamos cuando las cosas no nos salen bien, cuando fallamos en algo, cuando nos confundimos, cuando alguien nos insulta o nos critica, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos atacan ya nos venimos abajo, nos desmoralizamos, cuando las cosas no salen perfectas, nos falta esa esperanza. Cuando ante la crisis que vivimos actualmente dejamos de confiar en que Dios está detrás de todo esto, que su providencia está detrás y que su amor misericordioso está detrás. Y nos olvidamos y pensamos que pues la vida está en manos de los hombres solamente y Dios no tiene nada que decir. Incluso que somos cristianos, incluso que creemos en el corazón que es así, en la vida práctica vivimos como si no lo fuera, sin esperanza. Esa luz de esperanza la que queremos hoy volver a encender en el corazón cuando salgamos de aquí. Volver a pedir a Dios que en esas semanas que quedan hasta el comienzo del Adviento mantenga esa luz encendida. Ese es el signo más fuerte de la espera del Señor, la luz esperando a Cristo. Que podamos reflejarlo nosotros y que podamos también encendernos con esos ideales para no aburrirnos, para no desesperar y sobre todo para llenar con ese aceite del amor y de la entrega la alcuza en nuestra vida.